muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 13 de Red Pill Podcast. Primero que todo, quería desearos a todos un feliz año. Quería también agradeceros a todos el apoyo que nos habéis dado, chicos. En apenas 6 meses estamos rozando los 100.000 suscriptores. Como sigamos así, los logramos en cosa de un mes. Así que nada, chicos, era agradeceros todo y por favor, no olvidéis suscribiros al YouTube, al Instagram, seguidnos en todas las redes sociales. En TikTok están a punto de tumbarnos la cuenta, así que si nos abrimos la alternativa, seguidnos ahí también, por favor. Vamos a empezar a trabajar en la creación de cuentas alternativas en caso de que nos tumben. Hoy tenemos el primer episodio del año y es hoy creo que tenemos una mesa bastante, digamos, con puntos de vista distintos. Entonces, porque por desgracia ha habido varios programas en los que la mesa estaba bastante de acuerdo. Y aquí no es que busquemos al SEO, pero sí que se busca debate. Es una plataforma de debate libre. Vamos a empezar como siempre, ¿vale? Nos presentamos, me dais vuestro nombre, vuestro estado civil, profesión y lo que consideréis importante contarle a la audiencia, ¿vale? Empezamos por ahí, como siempre.
Hola, hola. Bueno, yo soy Isabel, soy psicóloga y nada, y vengo pues a lo mismo que estás comentando, a debatir un ratito. Y estado civil, sí, tengo pareja, hace un añito y medio, soy feliz, estoy enamorada.
Me alegro mucho.
Y bien.
Te deseo lo mejor con tu pareja. Continuamos por ahí.
Vale, yo soy Lidia, tengo 34 años, soy psicóloga también. Estado civil soltera, aunque hablaré de amor, que me apetece meterlo en lo que vamos a hablar hoy. Y nada, pues eso, vengo a debatir también.
Vale, perfecto. Aquí al siguiente invitado muchos ya le conocéis. Pero bueno, tú preséntate para el que no te conozca.
Bueno, pues yo soy Isaac, tengo 36 años, soy periodista y youtuber y anticomunista hasta la médula.
Vale.
Creo que me puedo cambiar de sitio.
¿Por? ¿Por qué?
No. A ver, comunista no, pero...
¿Eres comunista? Bueno, no pasa nada. Luego bueno, lo vamos a discutir.
No soy de política, pero...
Pero bueno, luego hablamos... escucha, aquí la guerra va a ser entre vosotros dos por lo que estoy viendo, pero bueno.
No creo.
No he dicho nada todavía.
Yo sí. Escucha, que yo meto cizaña siempre, ¿vale? ¿Y vas tú?
Bueno, yo soy Alina, aunque me gusta que me llamen Coach Ari, es la segunda vez que vengo aquí, esta vez acompañada por mi chico. Tengo 30 años y bueno, pues vengo a ver qué pasa con esto y qué es lo que puedo aportar. Positivo.
Y negativo también, o sea...
Y negativo.
Lo positivo o negativo
si
es...
Si me obligan...
Mucho me están mirando.
Sí,
exacto. No, es porque
iros preparando. Chicos, esto promete, el primer episodio del año promete, ¿vale? Continuamos. Por favor, habladle a los micrófonos, ¿vale?
A ver.
Ah, eso es.
Me llamo Selva Lamar, tengo 29 años, soy soltera y me dedico a los bienes inmuebles.
Vale, bienes raíces, ¿no? O sea...
Sí, bienes raíces en general.
Vale, perfecto.
Eso es.
Perfecto. ¿Estado civil? Muy, muy, muy importante.
Ingobernable, ¿no?
¿Ingobernable?
No, soy soltera.
Chicos, si alguna chica dice ingobernable, red flag, que no, hombre, es broma.
No, soy soltera. Está.
Soltera y ya está, sí. ¿No? Pero ingobernable, no, no.
No, es broma. Vale. Estoy bromeando.
Vale, perfecto, Selva. Bueno, pues voy a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Por favor, quiero que os explayéis respondiendo y sed completamente honestos. No deis respuestas condicionadas en base a lo que la mesa vaya a pensar. O sea, quiero que seáis vosotros mismos en todo momento. ¿Os parece, no? Estamos todos de acuerdo. Vale. ¿Consideráis que el feminismo es necesario en Occidente en estos momentos? Voy a empezar por aquí. Voy a terminar con ella.
Vale.
Por favor, el micrófono, Selva.
Sí.
Si quieres, acércate un poquillo.
Voy.
¿Quieres que repita la pregunta?
Sí, repíteme la pregunta, por favor.
¿Consideras que el feminismo es necesario en Occidente en estos momentos?
Vale. Creo que la corriente del feminismo tal y como está ahora mismo actualmente, ya no es necesaria. Ya no hay una opresión, ya no estamos en un patriarcado. O creo yo, no, tengo la sensación de que ya no hay un patriarcado, por lo menos en España.
Pues sí. Continuamos con Ali.
Yo creo que ningún movimiento que inste a la separación debería producirse y mucho menos estar presente. No se necesita.
No se necesita el feminismo.
No, vale, es necesario.
Yo creo que te voy a dejar a ti para el último también. Vale. Vamos a pasar con Lidia.
¡Hala! ¿Eh? Pues yo, parte de por lo que estoy aquí es porque me considero libre pensadora y considero que cualquier colectivo pues oprime esa libertad. Entonces, cualquier colectivo, ya sea este feminismo u otro, para mí no es la solución. Cuando estamos hablando de ellos o nosotros, al final se está ganando una batalla que es dividirnos y que es desviar la atención y que nos convirtamos en borregos. Así que para mí tampoco.
Continuamos.
Pues yo considero que sí que es necesario siempre y cuando, y en tanto que existen problemas sociales, que para los cuales se necesita un movimiento social, que ayude a determinadas cuestiones que están pasando en la sociedad. Entonces, independientemente de si se llame feminismo o se llame cualquier problema social, tiene un colectivo que está dando respuesta, ¿no?, a una demanda. Entonces, ¿por qué no iba a ser necesario?
Vale, perfecto. Isaac.
Bueno, pues yo creo que sí es necesario, porque bueno, es necesario para Ángela Rodríguez Pam, es necesario para Irene Montero, es necesario para Arantxa Varela, es necesario para determinado tipo de gentuza cuyo modelo de vida es y modo de vida es el feminismo, ¿vale? Entonces, para llenarse los bolsillos, efectivamente, el feminismo es necesario. Para Occidente es una lacra. Es una lacra que divide a la sociedad, que se ha convertido en un movimiento generador de odio contra la mitad de la población y que lo único que hace es robarnos dinero público a los demás para políticas que no sirven para nada y que solo sirve para promocionar determinadas personas en el ámbito político.
¿Alguien le quiere responder? Isa, ¿tú quieres...?
Estaba pensando en lo que decías, que claro, pero siempre eso va a pasar. Siempre va a haber cualquier movimiento social que la gente se va a lucrar. O sea, no, da igual si se llama feminismo o se llama Humphrey Bogart del Bosque. O sea,
o activismo LGTBI.
Llámalo como tú consideres. Al final siempre va a haber alguien que quiera monetizar todo eso y lo va a hacer. ¿Vale? O sea, no, quizás desprestigiar determinadas cuestiones éticas o morales, que yo las voy a meter ahí, por una cuestión de vamos a meter esto en crítica porque... De esa manera lo desprestigiamos también, ¿no? O sea, esta gente que está luchando, ¿por qué están luchando? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se dedican? Pues aquí yo no veo nada, que será un poco exagerado. Pues realmente depende, ¿no? O sea, hay problemas que están ahí y el feminismo, en cualquier caso, yo lo estoy entendiendo como un concepto que es igualdad. No sé hasta qué punto compartimos el concepto. Yo sí, las lecturas que he hecho y lo que he vivido, el feminismo para mí sería igualdad.
Vale,
entonces,
pero...
no sé si... En cuanto al concepto, tenemos
No, el concepto es lo que dice la RAE, ¿no? O sea, la RAE dice esto y ya está, pero una cosa es lo que dice la RAE y otra cosa es lo que el feminismo es a nivel social y a nivel político. Y creo que estamos de acuerdo en que hoy en día el feminismo no es lo que dice la RAE. Para mí el feminismo es un movimiento supremacista y que, bueno, pues lo que he dicho antes, que lo que hace es generar odio hacia una parte de la sociedad, hacia la mitad de la sociedad, y que hemos visto, por ejemplo, en estos 4 años, bueno, mucho más tiempo, que el Ministerio de Igualdad a lo que se ha dedicado constantemente es a hacer leyes en contra del 50% de la población. No solo en los últimos 4 años, es que la primera ley que se hizo en España, que es, bueno, en mi opinión, en la de la mayoría de juristas, es una aberración jurídica, que es la ley contra la violencia de género, que destruye la igualdad entre todos los españoles, que establece tribunales de excepción que están prohibidos por la Constitución y que encima eso fue avalado por el Tribunal Constitucional, que según Alfonso Guerra lo hizo prevaricando, pues claro, llevamos 18 años con una ley que ha metido en la cárcel a un montón de hombres, muchas veces inocentes, porque ya sabemos que en la teoría no, pero en la práctica la inversión de la carga de la prueba existe, y sobre todo la mayor aberración que hay, que es considerar que un hombre, por el hecho de ser hombre, merece más pena de cárcel o merece más castigo que una mujer. Eso no ocurre en ningún país del mundo, creo que excepto en Argentina, que es el único país donde existe una ley parecida a la que tenemos nosotros. Pero a cualquier persona, cualquier abogado, cualquier juez de otro país, tú le dices que en España hay una ley que por el mismo delito, si tienes unos genitales determinados, te corresponde más pena que a otro, bueno, depende de los genitales, porque si te percibes mujer, pues ya no importan los genitales. Pero por el hecho de ser mujer u hombre, te corresponden penas distintas cuando el delito es el mismo. Es que yo no sé si aquí hay alguien que esté de acuerdo con que exista esa asimetría legal, porque no me vale la justificación de que hay más asesinatos de mujeres que de hombres. Es que no me
que
vale.
No los hay, ojo, que no es cierto.
Bueno, yo
de,
creo que sí.
A manos de sus parejas.
Claro, a manos de sus parejas.
Ah, vale, bien, perfecto, claro. Pero si hablamos solo de asesinatos, la respuesta es no.
La mayor parte de asesinatos se dan de hombres a hombres. Eso es cierto.
Totalmente.
Pero en el ámbito de la pareja sí es cierto que hay más mujeres asesinadas a manos de hombre. Pero no me vale esa excusa para justificar la ley contra la violencia de género porque sería una razón de venganza. Entonces, no creo yo que se pueda justificar así.
¿Puedo?
Por supuesto. Y chicas, vamos a hacer una ronda, ¿vale? Creo que por las caras todas tenéis algo que decir con respecto a lo que ha dicho Isaac. Venga, empezamos por ahí.
Claro, es vale. La cosa, uno de los puntos de vista que yo considero que están bastante bien para comprender por qué se hacen estas acciones es porque, imagínate que esto es un paso de cebra, ¿vale? Y un día hay un atropello. Pero es que pasa una semana y hay otro. Y de repente en un mes tenemos 7 y en un año 58. Entonces, cuando existe un problema repetido en la sociedad, se tienen que hacer medidas que amparen a estas personas porque este problema deja de ser individual y pasa a ser social. Las políticas existen para eso. Las acciones políticas, o sea, votamos un poco para esto, ¿no? Si no, ¿para qué votamos, no? Pues vamos a votar, a ver si...
Yo todavía me lo pregunto, ¿para qué votamos? Que conste.
Totalmente
bueno,
de acuerdo.
Pero, o sea, bueno, independientemente de la práctica de todo esto, pero lo que es... O sea, los problemas existen en cuanto que existen a un montón de personas, se hacen medidas, ¿no? Entonces, si esto está sucediendo, eso va por un lado. O sea, si el tema de violencia de género, ¿por qué es para las mujeres y no es para los hombres? En cuestión estadística, debe ser y parece ser que este paso de peatones que os estoy planteando es el que viene pasando. No tengo los datos, no los puedo
La contar. Cosa es que ese paso de peatones, o sea, tú haces una ley para que no sea atropellada más gente, cada día es más atropellada más gente a pesar de que esa ley está ahí.
Claro.
Entonces lo que te preguntas, ¿para qué sirve una ley que es para que menos gente sea atropellada si cada día siguen atropellando al mismo número de personas?
Y ahí es donde viene exactamente esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tachamos el paso de peatones? ¿Ponemos un semáforo? Nos damos la vuelta y evitamos el problema, ahí es donde viene todo esto, que es al final las críticas que se hacen a todas las medidas sociales que están contemplando los derechos de unas personas más vulnerables respecto a otras.
¿O marcamos los mismos años de cárcel para todos en fin de la historia?
Es un buen punto.
Pues claro,
o sea,
es que no conozco casos, al contrario. Sí, entonces no puedo hablar.
Subir la pena para ambos. Sí.
A ver, Lidia, tú querías hablar, vamos a ir...
Que no conozco casos así.
No sé si se me oye bien.
Sí,
vale.
Sí, te oye.
A ver, yo aparte de psicóloga, yo he estado un tiempo de prácticas en una prisión y he podido ver precisamente esto que comentáis vosotros. Evidentemente, yo en ningún momento, aunque defiendo la libertad, no estoy defendiendo en ningún momento ni la violencia, ni los delitos, ni que hombres asesinen o maten o violen a mujeres. No obstante, hay distintos tipos de violencia y la igualdad. La experiencia que yo tengo como psicóloga y como persona es que la igualdad no existe y que no somos iguales hombres y mujeres y que hay que partir de esa base, tanto biológica como social, para muchas cosas. Para empezar, para relacionarnos los unos con los otros. Entonces, eso para empezar. Y luego existen distintas maneras de ejercer violencia y hay que estudiar los casos de manera individual. Yo sé que hay problemas sociales y los va a seguir habiendo siempre. Va a seguir habiendo violencia, va a seguir habiendo muertes a unos colectivos y a otros. La cosa es, ¿se está solucionando ese problema creando más separación entre hombres y mujeres, que es lo que yo aprecio en este momento? Yo creo que no, que se está separando más y se está haciendo que sea irreconciliable el poderte relacionar entre un hombre y una mujer en cualquier ámbito, en el ámbito laboral, amistoso, emocional, sexual y a todos los niveles.
Ali, ¿quieres aportar algo? Háblale al micrófono, por favor.
Que han dicho muchas cosas. Lo que estoy de acuerdo es con lo que dice Lidia, no somos iguales biológicamente y tendríamos que partir desde ese punto. También es cierto que si partimos desde ahí, pues un hombre, yo pienso que tiene mucha más probabilidad de... ¿Cómo lo digo? De atentar a una mujer que al revés. No estoy de acuerdo en que...
Atentar en el apartado físico.
Verbalmente, físicamente... es que claro,
depende
de qué tipo de hombre. Pero hombre, una mujer nunca va a violar a un señor, ¿no?
Eso de que
un hombre, por el hecho de ser hombre, me estás diciendo que los hombres son potenciales violadores.
No, no, no. No te he dicho.
Bueno,
A ver,
explícamelo entonces.
Te he dicho que un hombre tiene mucha más fuerza para aplicarla sobre una mujer y si bueno, quiere violarla puede ejercer esa fuerza que biológicamente tiene para forzar a un cuerpo mucho más débil.
Y es la razón por la que se producen más asesinatos por parte de hombres que mujeres. Sin embargo, si nos vamos a las estadísticas, hay más intentos de asesinato por parte de mujeres que por parte de hombres. Lo que pasa es que los que son capaces de consumarlo son los hombres precisamente por la fuerza física. Por tanto, no es un problema de género. No es un problema de que, sí. de que por que el hecho de ser decir, hombres.
Lo que yo quería decir con todo eso es que a lo mejor las políticas sociales con las cuales yo tampoco estoy de acuerdo están hechas en vista a esa desigualdad biológica. Y porque se espera que un hombre tenga más probabilidades de que ocurra por parte de un hombre que por parte de una mujer. Lo que pasa es que eso, claro, es lo que causa la separación, el odio y el que no, los congéneres no se lleven bien entre.
Voy a hacer aquí un pequeño inciso. ¿Qué ocurre? La mujer, a lo largo de la historia, es verdad que como al ser inferior físicamente al hombre, ella ha desarrollado técnicas para hacer ejercer su voluntad a través de la manipulación. Esto se sabe y está estudiado de que la mujer es mucho más manipuladora que el hombre y tiene capacidad de lograr lo que un hombre logra ejerciendo la violencia, una mujer lo logra a través de manipulando probablemente a un hombre para que ejerza esa violencia por ella. ¿Qué ocurre cuando tú le pones a las mujeres leyes en las cuales va a salir beneficiada económicamente y socialmente si se divorcia, si denuncia por violencia de género, que la van a aprovechar? Y hoy en día hay muchas parejas que siguen juntas que la mujer ha denunciado al hombre por violencia de género porque únicamente por haber denunciado ya la consideran víctima y al ser víctima recibe una subvención del Estado. Es decir, esto es como el pez que se muerde la cola. Les estás dando la oportunidad a esas mujeres de que se aprovechen del sistema que están creando. Aparte, creo que se tratan en cierto sentido como discapacitadas. O sea, yo lo siento así. A ver.
Hay un dato que, que mucha gente no se fija y es que una de las razones por la que, pues una, pero no es la principal, por la que no se reducen los asesinatos por parte de mujeres en estos años, incluso muchas veces ha aumentado, es precisamente las leyes que ha hecho el Ministerio de Igualdad, que lo que hacen es otorgar protección policial a mujeres que han denunciado pero no tienen ninguna condena en firme, porque lo que hace es desviar los recursos de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado hacia personas que a lo mejor han puesto una denuncia falsa, porque todos sabemos que del 100% de denuncias que se hacen, o el 80% son archivadas. Dentro de las archivadas están las absolutorias.
Bájate un segundo el micro, por favor.
Las absolutorias, las que son declarados inocentes o no culpables, etcétera. Y entonces eso hace que muchas otras mujeres que han denunciado de forma real estén desprotegidas porque los recursos están desviados hacia personas que realmente no necesitan porque han puesto una denuncia falsa. Entonces yo siempre lo digo, si se acotara bastante más el hecho de a la hora de denunciar y fueran todas las denuncias que se hacen fueran reales porque las mujeres no tuvieran tanta facilidad de poner esas denuncias falsas, pues igual los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarían más reducidos a un grupo de personas y de mujeres que realmente lo necesitan. Y gracias a eso, pues tenemos a muchas mujeres que no tienen esa protección porque no hay suficientes agentes para protegerlas. Y entonces luego llegan los asesinatos y llegan los maltratos.
Es decir, que perjudica más que ayuda.
Sí.
Lidia, ¿tú querías hablar?
Yo quería hablar, no exactamente de lo que acaba de decir él, pero de lo que estábamos hablando. Para mí el gran problema es que somos una sociedad infantilizada. En general, para mí es una sociedad infantilizada. Entonces, el problema es que no somos adultos, tanto hombres como mujeres, y nos dedicamos, por ejemplo, a tener hijos, ¿vale? Y lo que comentabas de parejas que se separan, y por lo que sea. Y al final, esa violencia que en una pareja puede ser bidireccional, que puede ser del hombre a la mujer y de la mujer al hombre de distintas maneras, porque no toda la violencia es física. Con esto vuelvo a decir que no estoy justificando ni estoy negando que hay un abuso, o sea, hay más fuerza por parte del hombre y que por lo tanto las consecuencias pueden ser incluso mortales. Pero yo desde muy pequeña estoy muy relacionada, me interesa mucho todo lo que es incómodo, me interesa mucho la violencia, en mi vida he visto mucha violencia y yo personalmente he aceptado más la violencia por parte de la mujer que por parte del hombre, siendo la misma mierda. pues que cosas que he normalizado, naturalizado o permitido a mujeres de mi entorno, no se lo he permitido a hombres. Entonces, esto ya es un problema, porque es lo mismo, o sea, es violencia. Entonces, por eso para mí ha sido esta cruzada hacia entender que igualdad y libertad para mí son un poco incompatibles.
Lo son.
Como seguridad y libertad. Entonces, para... Si tú estás en contra de la violencia, tienes que ser coherente y tienes que ser ejemplo de eso. No puedes decir, tacho a mi padre porque es un violento, pero a mi madre da igual si es violenta. No, porque entonces estás siendo incoherente y la falta de respeto a ti y a tu entorno es brutal. Entonces, yo misma he hecho esto en mi vida. Entonces...
Pero es, y totalmente de acuerdo contigo, porque eso, pero eso lo llevamos mamando desde hace décadas, incluso lo han fomentado películas, series, etcétera, en las que hemos visto pues la típica pareja en la que la mujer es la que manda, que grita al hombre, que incluso le pega un cachete, y son comedias y la gente le hace gracia, ¿no? Sin embargo, al revés, es impensable, ¿no? Es impensable. Pero te digo que ha ocurrido durante muchísimo tiempo en series de televisión que hemos visto a la típica mujer mandona en la pareja que le manda al hombre y el hombre sumiso y eso como que hace que nos hace gracia. Lo hemos visto en comedias y lo hemos visto en películas y todo. Sin embargo, es igual de terrible que se ocurra al contrario, ¿no? Pero la sociedad y el ámbito mediático pues se ha dedicado a normalizarlo. Yo creo que también es uno de los problemas que nos ha llevado a esto.
Un segundo, chicos. ¿Se me oye ya bien? ¿Se me oye bien? Que vale, perfecto. Chicos, de vez en cuando voy a tener que cortar la conversación porque las donaciones tengo que leerlas, los comentarios, los superchats. Voy a empezar con el primero. Me censuraron, quise poner huevada. Perfecto, muchísimas gracias, Dognaldo. Dognaldo ya echaba de menos esta nevada. Bueno, creo que ahí es donde se ha equivocado. Todos los problemas sociales son repetidos. ¿Qué problemas no son repetidos? Eso también es verdad. O sea, es muy raro que ocurra un problema social que sea único y exclusivo. Generalmente... ¿Sabes? Es un patrón que se suele repetir. Voy a seguir leyendo los superchats. Vamos a ver. Se os corta mucho el audio. ¿Ya está arreglado, no? Vale, ya, chicos. Lo siento mucho, ¿eh? Siento mucho lo del audio, chicos. Yo creo que ya lo hemos arreglado. Son gajes del oficio por hacer directos. Muchísimas gracias, Zeus, por los 10 pavos. Se escucha muy mal el audio de Jota. Vale, ya está arreglado. Mil gracias. Se escucha mal otra vez. Se os corta mucho el audio otra vez. Joder. Muchas gracias por la donación, chicos. O sea, os lo agradezco. Estoy pasándonos, pero ya está bien, ¿no, chicos? O sea, ya no hay fallo. Vale, aquí rodarán cabezas, chicos. Que no, de broma. Vale. ¿Qué calificación se dan los invitados habiendo físicamente... A ver. ¿Qué calificación se dan los invitados hablando físicamente y los hombres del panel andarían con una madre soltera siendo la mujer perfecta?
¿Cómo?
No me he enterado de nada.
Reformúlalo, por favor.
Coyote, esto cuando haya...
Vuelve a donar.
Mira, lo puedo decir, ¿no? Que tu orientación sexual no es...
No, yo soy maricón perdido.
Vale, a él no le interesan las mujeres, básicamente. Es decir, no va a estar con una madre soltera. Quizás con un padre soltero.
Bueno, si tiene dinero, a lo mejor.
Joder, tío. No, broma. Mira que yo critico a las Gold Diggers y me vienes tú de Gold Digger ahí. Ay, qué grande. A ver, ya está, todos los superchats están leídos, ¿no? Vale, pues retomando un poquito la conversación de antes. Quiero volver al superchat de antes porque me parecía un tema interesante que podríamos tocar, que es lo que ha dicho. Todos los problemas sociales son repetidos. Tú antes estabas diciendo que era como un patrón que se repetía. Realmente tú te pones a analizarlo y creo que el tema de la violencia doméstica, no me gusta llamarle de género porque eso implica que el daño que alguien recibe es únicamente por su condición sexual o el perpetrador de ese daño lo hace también por sus genitales, como estaba diciendo él, ese discurso no lo compro, creo que hay actitudes nocivas y tú, vosotras que sois psicólogas lo sabéis, personas compulsivas, obsesivas, las hay en ambos géneros, ¿o no?
Sí. Bueno, yo para empezar es que no creo en el género, pero bueno.
A ver, yo creo que género es una palabra que por desgracia se utiliza hoy. Me gustaría a mí también erradicarla. Yo creo que solo se debería hablar de sexos.
Sí.
Yo también lo creo porque la persona que acuñó el término género era un pedófilo muy cabrón que se llamaba John Money y todas las personas que utilizan eso realmente tenían ciertas tendencias muy oscuras.
Y yo solo hablo de género cuando hablo de disforia de género. Es el único momento en el que yo puedo hablar.
Vale, pues hablemos de sexo entonces. Vale. La violencia doméstica realmente te lo venden como si fuera yo cada vez. Yo no veo la televisión. Cero. O sea, no me gusta. Pero cuando voy a ver a mi abuelito que está enfermo ahí en su casa, siempre tiene la televisión puesta. Y me impresiona que cada vez que voy es 24/7 el mensaje. Siempre es, violencia machista, intento de no sé qué, intento no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que eso cognitivamente a las mujeres les hace creer que viven en un estado de alarma constante, cuando realmente las probabilidades de que una mujer se muera atragantada son 5.200%, son 5.200% más probable que se muera atragantada a que muera por violencia doméstica. Entonces, ¿realmente es tal el problema cuando España es un país bastante seguro para las mujeres? ¿Por qué se vende eso como si fuera la gran catástrofe, como si fuera el fin del mundo? O sea, yo creo que os tienen en un estado de peligro constante. No sé cómo lo veis vosotras. ¿Qué opinas, Elba?
A ver, si quieren crear una guerra de sexos, pues tendrán que crear alguna cosa que nos dé miedo, ¿no? En plan, si yo quiero tener miedo de mi pareja futura y es un hombre, pues los hombres asesinan a las mujeres. Por ende, yo no me quiero tampoco vincular con un hombre. Y esa sería una semilla, ¿no? Un poco para generar odio.
O sea, que básicamente lo que tú estás diciendo, que la intención que hay detrás de todo esto es separarnos.
A ver, eso está claro. Yo
eso
creo
está clarísimo,
si lo ves a nivel general, cualquier ideología está para separarnos. O sea, cualquier... Si te identificas con cualquier ideología, ya es unos contra otros.
Yo es que soy un poco más pragmático. Yo no creo que el objetivo sea separarnos. Yo creo que el objetivo es llenarse los bolsillos de determinadas personas.
Voilà,
porque
ahí está.
Esto al final
está claro,
lo que
pero...
crea son determinados guetos, determinados chiringuitos que lo que hacen es precisamente a través del odio, a través del miedo que infunden en los colectivos, en este caso las mujeres, tienen que tener miedo a ser asesinadas. Los gays tienen miedo, tienen que tener miedo a ser pegados por heterosexuales homófobos. Los negros tienen que tener miedo a ser también agredidos por peligrosos fascistas y racista. Entonces, al final, ¿qué provoca eso? Pues que lleguen determinados políticos arribistas y digan, vamos a crear este chiringuito para proteger a un colectivo. ¿Este chiringuito qué es lo que hace? Recibir subvenciones de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Vamos a crear este otro, ¿qué es lo que hace? Recibir subvenciones de aquí, aquí, aquí. Entonces, al final, se llenan los bolsillos determinados políticos, determinadas activistas, y lo que menos les importa es la protección de esos colectivos, porque vemos que tanto en el número de asesinatos de mujeres no ha descendido. A lo mejor desciende un año, al año siguiente vuelve a subir otra vez, al año siguiente desciende. Agresiones homófobas en España, vamos, es que yo me río cuando me dicen que hay un problema de homofobia en España. Y racistas ya ni te cuento, que es que ya teníamos a Ángela Rodríguez Pam antes de dejar el gobierno diciendo que iba a hacer una ley antirracista. Pues al final crean problemas que no hay, simplemente pues, para crear sus chiringuitos y llenarse los bolsillos.
Pero aquí, vale, vamos a ver, vamos a dejar que hable y luego vas tú y luego yo voy a decir una cosa, porque ahí no estoy tan de acuerdo contigo, porque sí que es verdad, o sea, estoy de acuerdo, pero... Creo que es más profundo el tema, porque creo que tiene apoyos de élites muy fuertes.
Bueno, claro. Ahí está.
Tiene apoyos de gente muy mala, George Soros, tiene apoyo de gente a la que en este programa básicamente es como una especie de mini guerra contra ellos. Con el poquito poder del que disponemos intento poner todo de mi parte.
¿Pero es dinero al final?
Sí, cierto, pero lo crean un sistema amigable hacia ese tipo de políticas.
De hecho, hablando de sistema amigable, justamente en plan que el feminismo se haya creado para que la mujer vote, es como seguir en el sistema, seguir recaudando fondos, ¿sabes? O sea, creo que cuando cualquier ideología parte de recaudar y de continuar dentro de un sistema, es como que no tiene sentido. Porque si no, ¿por qué llamarlo feminismo y no igualdad directamente? Igualdad además nos mete a todos, ¿no? Te entra a ti, eres gay, te entra a ti, eres hetero, dentro de 10 años yo seré gay. No lo sabemos, ¿sabes? Realmente da igual, pero somos iguales. En cambio, si hay una ideología que dice, hey, solo las mujeres tienen el riesgo a que alguien les haga daño, en este caso los hombres. O sea, es que realmente nos han hecho que odiemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos. Pero si interiorizas... Hay muchas mujeres hoy en día, niñas, chicas, que no saben por qué sueltan frases hechas que habrán escuchado en Reels una y otra vez, en plan, los hombres no sé qué, los hombres no sé cuál, y ni siquiera se saben vincular ni siquiera con sus parejas, ¿sabes? Entonces creo que tiene mucho más...
Sí.
Maldad, mucha maldad, ¿sabes? En el fondo.
Yo estoy completamente
una pregunta,
de acuerdo contigo, Selva.
Una pregunta rápida.
Sí.
Selva, ¿no? ¿Qué te parecería si tuvieras que ir al banco a sacar dinero para algo que necesitas y antes tendrías que pedirle un permiso escrito a tu marido?
Es que para crear una ideología, al principio tiene que estar a favor en algunas cosas. Obviamente, eso obviamente es una desigualdad, no vamos a decir que no.
Claro.
Pero hoy en día ya puedes sacar dinero. Y puedes...
Gracias a lo que en su día fue el feminismo. Y bueno,
pero en su
yo
día...
creo que hoy en día el feminismo se está tergiversando, pero no olvidemos que este se creó con un fin que era votar. Pues un poco, no, reivindicar también a la mujer.
La primera ola sufragista era el voto, un poquito más.
Y después, si lo querían, en plan, si tú quieres llevar algo que además el voto ni siquiera era en España, era en, ¿no?, en Reino Unido, donde fue en Inglaterra.
Sí, el mundo global.
Entonces fue rollo votar en Inglaterra y después dijeron, oye, esto puede funcionar para el resto de Occidente, y os lo han llevado al resto de Occidente. Si yo quiero que tú creas en mí primero, te voy a regalar algo, ¿o no? Te voy a caer mucho mejor si te regalo, yo que sé, ahora un anillo. Vas a decir, wow, esta niña es... Pues es lo mismo con cualquier ideología. En este caso, con el feminismo. Si yo quiero que tú crees en el feminismo y quiero que votes y quiero que trabajes y quiero que dejes tu hogar y quiero que dejes a tus hijos solos y que los cuide el sistema y en un futuro que los cuide el sistema, yo voy a hacer que tú sola seas la que quiera trabajar, votar, pagar impuestos, bla, 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 y todo eso. Esa es mi opinión.
Isa quería hablar.
Sí, es un breve repaso contextualizar.
Y perdona, sin quitar el mérito a esas mujeres que hicieron eso en su momento. Obviamente aquí no estaríamos hablando, ya. Pero una cosa no quita la otra.
Claro, yo sí que un poco, tengo muchas cosas que decir, pero voy a ser breve. Hay un repaso que sí me parece súper interesante hacer en este momento, que es, no hace tanto que tenemos derechos como mujeres no tuteladas por un hombre, ¿vale? O sea, el voto femenino en España no hace tanto, o sea, todavía está una generación viva de todo esto, o sea, podríamos hablar con ellas, que yo pueda ir al banco, que yo pueda llevar minifalda, que pueda ir a bares yo sola, que pueda tener mi propia cuenta, que tenga yo un trabajo remunerado y no doméstico. Este repaso breve lo hago porque el papel de la mujer en la sociedad siempre ha estado relegado a lo doméstico. De ahí es que venga incluso el término violencia doméstica, como tú indicas, que quizás para mí es escaso porque no todo lo que pasa en violencia doméstica, entonces también habría violencia a los perros o podría haber... O sea, todo lo que pasa en el entorno doméstico es una cuestión que no necesariamente estaríamos hablando de un tema de machismo. Machismo yo lo entiendo, hablo como lo entiendo yo. Entiendo machismo como una desigualdad entre un hombre y una mujer que existe bajo unos términos de violencia.
De un hombre
hacia una mujer,
esa es la
¿vale?
Es la definición que yo le doy al machismo. Mira, fíjate.
Entonces, de aquí es donde yo sí que me quería hacer un poco este repaso porque si estamos hablando de que las mujeres, su papel en la sociedad ha estado relegado a un ámbito doméstico y privado donde no se nos ha dejado participar, de una sociedad de la que el hombre traía el dinero y tú lo administrabas como mujer, ¿no? Tú cuidabas de los niños, hacías la cocina, te dedicabas a tareas no remuneradas y por eso luego levantas la voz. ¿Por qué? Porque una mujer dentro de su casa solo podía hablar dentro de su casa, en ese sentido. Quiero que contextualicemos esto bien, ¿vale? Que es importante, que es sociohistóricamente hablando, es lo que ha venido pasando. Lo que hablabais antes en cuanto a lo femenino y lo masculino, de por qué las mujeres son más manipulan más en cuanto a tal y los hombres son más violentos, probablemente nos podríamos plantear qué roles tienen cada uno de estos mujeres y hombres en la sociedad y qué se les permite hacer. Normalmente una mujer que grita, una mujer con una autoridad, con ciertos atributos más masculinos, normalmente es que la vayan a tachar y la vayan a desprestigiar. Esto pasa. O sea, o eres Angela Merkel, que eres súper masculina vistiendo y tienes un carácter así un poco medio que, o eres, no sé, cualquier otra figura pública que quizás tiene que ir súper atractiva vistiendo para llamar la atención, ¿no? Ya estoy mezclando muchos temas,
sí,
ya me callo.
Pero yo te quería decir una cosa. O sea, es verdad que cuando el feminismo habla de las injusticias que sufría la mujer, obvia por completo las injusticias que también sufría el hombre. Porque la mujer realmente, cuando la historia de la humanidad, creo que la sociedad moderna tiene cierta tendencia a juzgar todo con cierto anacronismo. El anacronismo es juzgar con la mentalidad del siglo XXI hechos que ocurrieron hace un siglo. Entonces, realmente, siempre hago esta pregunta y la voy a volver a repetir. Como mujer, vale, te dan a escoger entre nacer hombre o nacer mujer en 1900, sabiendo que si naces en 1900 vas a irte o a la Guerra Civil Española o a la Primera Guerra Mundial, si naces en Europa, cuando les planteo eso a las mujeres, muchas dicen, no, hubiese, yo creo que mujer, porque yo no me voy a ir a Verdumo, al Soma, a morir, a que se me congelen los pies. Entonces, digamos, vale, es verdad que el hombre tenía ciertos privilegios, pero con esos privilegios tenían ciertas obligaciones, y el feminismo nunca habló de obligaciones, jamás. ¿No lo ves un poco hipócrita? No puedes hablar de igualdad solo enfocándolo a lo que a ti te conviene. Por eso yo siempre digo que el feminismo para mí es un buffet libre. Vamos a escoger lo que nos interesa de ser hombres. Uf, esto no me gusta. ¿Cuánta gente muere al año trabajando en accidente laboral? 270. Casi que triplica las de violencia doméstica. Vamos a dejar eso apartado.
¿Cuántos se les olvida en el feminismo?
Exacto. Enseguida. ¿Cuánta gente muere quitándose la vida? No podemos utilizar la palabra. 85% hombres en España. Vamos a... De hecho, el único artículo que he visto hablando de gente que se quita la vida fue de que las mujeres doctoras tenían más tendencia a hacer eso. Yo diciendo, pero ¿en serio incluso en esto que el hombre sale totalmente perjudicado con respecto a la mujer? ¿Le vais a dar la vuelta a la tortilla y poneros a vosotras de víctimas? O sea, no sé si entiendes el punto que quiero hacer.
Claro,
es...
Sí, lo entiendo. Lo que pasa, para mí estaría un poco mezclado en el sentido de que una cosa es cuando hablamos de derechos de grupos sociales que no lo han tenido tan fácil o quizás en una igualdad de condiciones para poder desarrollarlo y otras personas que quizás sí. O sea, derechos y obligaciones, claro que sí, en un contexto de guerras y de tal, la mili, pero la mili se cotizaba. O sea, a las mujeres que se quedaban en su casa no han cotizado nunca. De hecho, a las solteras no sé qué les pedían hacer un... como una especie de curso para saber coser y cosas así, ¿vale? O sea, estamos hablando de unos temas un poco... Pero vale. Claro, es
Isa,
que...
Entiendo, Isa, ahora vamos a entrar en debate. Vale, voy a leer que se nos están acumulando superchats. Vale, son solo dos, Jesús, porque aquí tenía... Vale. Ceo, el típico machito. Tío, eres una máquina. Siempre estás en... Este es uno de los fieles que siempre está en el directo. Muchas gracias. No olvidar que ahora, con la independencia económica femenina en Estados Unidos, las 3/4 partes de la deuda pública está formada por mujeres. Compras emocionales. Tendría que analizar ese dato, pero muy curioso. Blader, J, de los mejores deseos este año para ti, tus invitados y el Red Pill Podcast. No te vayas a olvidar de traer al Red Piller Mojabragas por antonomasia, al mastodonte Rodri Salas. Rodri Salas, estamos en contacto con él, lo que pasa es que vive lejos del país, tarde o temprano vendrá. Así que nada, vamos a seguir con el tema. No sé hasta qué punto... Mira, por ejemplo tú, hombre o mujer, año 1900, España, ¿qué escoges?
Buah, ni idea, yo qué sé.
Entonces, mira, vale, misma pregunta.
¿Te falta este año 1900, pero nunca ha pasado en la guerra de Ucrania?
O sea, ya, pero es que en 1900 es cuando... Pero claro, en la guerra de Ucrania ahora mismo las mujeres tienen muchos más privilegios. O sea, es decir, ya se ha igualado.
También sí, hay muchos secuestros y hay muchas...
Nada.
Hay muchas cosas, ojo.
Y que también sufren hombres.
Sí.
Escúchame, el hombre sufre más violencia que la mujer, de media. O sea, es decir, yo como hombre tengo más probabilidades de volver solo y borracho a casa que me pase algo que tú. Sí. Literalmente.
Yo esto es algo que quería decir antes... Y yo personalmente lo paso bastante mal y voy bastante alerta cuando voy sola de noche y...
Pero no es porque seas mujer, es porque estarás lleno del mundo. ¿Tú qué te crees? Bueno, que yo voy con mi...
Pero tú te crees
yo voy con un Rolex por ahí, por Puente Vallecas por la mañana y soy macho man. No.
El miedo que pasas tú yendo sola por la noche es que tú tienes miedo a que te violen. Yo tengo miedo a que me pegue un navajazo. Es que al final son miedos distintos, pero al final tenemos miedo a que
nos hagan daño. Pero,
exacto, es miedo a que te hagan daño.
Voy a estar con ella en este caso, pero es que... Imagínate, en plan, tú llevas un Rolex y te lo puedes tapar con un abrigo, yo no me puedo tapar la cara o no te puedes tapar las piernas, ¿sabes?
Y
en plan,
yo he sufrido mucho de esto, además, literalmente, o sea, unas cosas que les ha dado igual, si me conocían, si no me conocían, unas caraduras de...
Y da miedo, porque además te pueden seguir y mucha... De hecho, yo hace unos meses, volví a Madrid y estaba... No era muy tarde, creo que era 1 de la noche o así, y estaba volviendo a casa de mis padres y había un chico que me estaba siguiendo desde el metro hasta mi casa y digo, wow, este niño me va a hacer algo, ¿sabes? No hay nadie en la calle y tal. Y además se me empezó a llamar y no sé qué y tal. Y gracias a Dios pasó una patrulla de policía y le dije a la policía, oye, me ha pasado esto tal, y me acompañaron hasta casa, pero si no...
Sí puede pasar, claro.
Por eso, pero es que no es que pueda pasar, es que pasa demasiado. Bueno, en este demasiado. Caso...
Está pasando cada vez más.
De encontrarte con un violador son bastante...
No sé si violador...
No, seguramente
la cosa
lo fuera, ¿para qué te va a seguir si no? No tiene ningún sentido.
Para atracarte, no igual que para mí. Pues es que te lo digo, yo también tengo el mismo miedo que tú. O sea, yo soy una persona que peso 60 kilos, a mí viene un tío de 2 metros, y a ti te puede violar y me puede pegar una paliza para robarme.
Cosa es esa, en plan, al final, ¿qué supone una violación con un robo, sabes? Creo que, no sé, también. En ese sentido creo que no, creo que sí, tengo yo más miedo por ser mujer que tú por ser hombre.
A ver, pero si aquí la cosa no es que no existen ese tipo de hombres, sino que porque existan ese tipo de hombres, luego lo extrapolemos a todos los hombres y los odiemos, ¿no? Yo no odio a los hombres, ni mucho menos, pero sí hay pavos que me dan yuyu.
Pero
y a mí.
No saben
llegar.
Chicos, y pavas que me dan yuyu también. No te lo digo.
Vale, Zeus, no has leído mi segundo superchat. Y creo que este es el segundo superchat que me he saltado. Lo siento, chicos. La democracia son 2 lobos y un cordero votando sobre qué se va a cenar esa noche. Todos sabemos que los lobos van a cenar el cordero. Salvo que el cordero, bien armado... A ver, espera un segundo, que tengo que leerlo, que tal, que mi vista no es tan potente. La democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué se va a cenar esa noche. Todos sabemos que los lobos van a cenar el cordero, salvo que el cordero bien armado impugne el resultado de lo votado.
Demasiado metafórico.
Sí.
Ese tío es feminista.
No lo creo. Zeus no es feminista. No llames a Zeus nunca feminista. Vale, es Zeus. Estamos hablando de Zeus, vale. Que Zeus lleva aquí con nosotros mucho tiempo. Dudo que los que están en este chat sean muchos feministas. Aunque de vez en cuando se nos infiltra alguna. Creo que hoy tenemos a una.
O alguno. También hay hombres feministas.
Sí, y aliades, que son los peores de todos.
Y yo creo que eso es lo peor que existe sobre la faz de la Tierra, es ser un hombre feminista. Eso se está intentando a ver si mete el churro por donde sea.
Totalmente. Y luego no lo
¿qué,
veo.
¿Qué? ¿Qué me han
dicho? Yo.
¿Eh?
Yo.
Vale, Lidia, bien, eso es. Chicas, acordaros, sí, cuando veo que me derivo y me caliento como un gorila, porque yo soy un buen unga
unga, me voy a contestarte a la pregunta que has hecho antes de yo qué elegiría, ¿no? Si,
sí, me parece.
Que me parece interesante. Para empezar, justamente...
Segundo, Lidia, quiero poner en contexto. La pregunta es que qué escogería, ¿nacer mujer u hombre en 1900, sabiendo que se va a enfrentar a una de las peores épocas de la historia de la humanidad?
Yo en cualquier momento elegiría ser mujer, que es lo que soy. Precisamente la violencia que he sentido yo hacia mí misma y en mi vida es por querer que las cosas sean distintas a lo que son. Entonces, yo... creo que, bueno, pues eso, ahí ya te he contestado una cosa. Y voy a ser pesada con el tema de la responsabilidad y la adultez. Creo que, sí, o sea, al final nos mantienen distraídos teniendo este tipo de conversaciones que son súper interesantes y que me encanta estar aquí participando en ella, pero al final, evidentemente hay diferencias entre hombres y mujeres que me gustaría tratar en algún momento porque si supiéramos tratarnos... con estas diferencias otro gallo cantaría y habría muchísimo más respeto, muchísimo más entendimiento y muchísimo más amor del que hay, que esa es otra cosa. Al poder en general lo que le interesa es que no haya amor, que no haya relación, que no haya entendimiento, que los hombres y las mujeres nos odiemos. Y esto lo están consiguiendo, ya sea con el machismo en su momento, ahora con cualquier movimiento donde se genera ellos y nosotros, vuelvo a decirlo, pasa esto. Entonces, quería contestar a tu pregunta que siempre elegiría eso. Y que hay que aceptar las cosas que no podemos cambiar. Luego, hay otras que sí que podemos cambiar. Uno puede, en este momento de la historia, porque no olvidemos que las cosas están... distintas a lo que estáis apuntando que era en el pasado, en este momento de la historia, las personas, da igual hombre y mujer, tenemos mucha capacidad de elección, por lo pronto en convertirnos en el ejemplo que queremos ser. En vez de tanta opinión, tanto explicacionismo, opinólogos que hay muchísimos, conviértete tú en el ejemplo de lo que quieres ver en la vida. Yo me he callado muchas veces mis opiniones en el pasado, pues porque quería pertenecer, por ejemplo, a la institución de las cárceles, lo he dejado, porque yo no quiero participar de nada que me diga cómo tengo que pensar, cómo tengo que ser, cómo tengo que sentir o cómo tengo que lo que sea. Yo ahí abogo por mi libertad y por elegir. Pero hay cosas que no se pueden cambiar, que no se pueden elegir. Y esto tengo que decir.
¿Te puedo contestar, por favor?
Sí, claro, claro.
Antes de que se me olvide. Creo que sí es importante dar una opinión porque si te das cuenta, hoy en día, yo en este caso sí puedo dar mi opinión, pero si hablan, hay muchos hombres que dan su opinión y están castrados, ¿sabes? Es que no pueden hablar porque les callamos rápido. Tú eres un hombre y no sabes nada. Creo que sí es importante... comenzar a dar nuestra opinión sin tanto miedo, sin tanto rollo, te equivocarás. Puede ser que dentro de 2 meses o dentro de 3 años opines diferente a hoy y no pasa nada, pero por lo menos que sepamos que somos libres, que podemos dar una opinión, que podemos decir lo que podemos decir, ¿sabes? Es verdad que entiendo lo que dices, que no nos perdamos tanto en debate
obvio,
tal, pero...
Obvio que abogo, precisamente abogo por la libertad, pero que... lo que realmente causa efecto es convertirte en ejemplo, no dar tu opinión.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Tú imagínate, y esto pasa mucho con los padres digo progenitores, madre y padre. Tu madre o tu padre llega y dice, no me grites, y se pasa todo el día gritando. Tú le vas a perder el respeto a esa persona porque está diciendo una cosa y está haciendo completamente lo contrario. Entonces, yo lo que he observado, tanto como persona como profesional, es que lo que más impacto genera y lo que más respeto genera es convertirte en ejemplo en aquello que crees. Entonces, a mí lo que me chirría es que muchas personas opinan y con su vida no están dando ejemplo de lo que opinan. Pero, ya sea hombre o claro, mujer, me da igual.
Pero soy psicóloga las dos, así que vais a entender lo que os voy a... Yo soy autodidacta, no he estudiado la carrera, pero me encanta la psicología. Y en realidad es... se me ha pirado lo que te iba a decir. Totalmente, sí. Vale. Y era importante, se me ha pirado.
Chicos,
ya volverá.
Tenemos un problema técnico, ¿vale?
Vale.
Vamos a tener que reiniciar.
¿Podemos decir tacos?
Chicos, ahora sí. Chicos, por favor, estamos leyendo los problemas. El equipo técnico se está comiendo la cabeza. Creo que tenemos que reiniciar el ordenador. Se nos ha, como dicen en el mundo moderno, bugueado.
Vale.
Así que, por favor, manteneros ahí, que van a ser 2-3 minutos, 5 como mucho. Reiniciamos el ordenador y estamos de vuelta, porque no queremos que la calidad del programa sea así, porque tenemos muchas preguntas y muchos temas que hablar. Así que volvemos enseguida, ¿vale? Dale, reiniciad bien, tío, y vamos a montarlo bien, no pasa nada, lo siento.